Hola, buenos días. Pues voy a comentaros un poco cómo ha sido el trabajo realizado hasta ahora para recuperar esa atención presencial a demanda o a solicitud del paciente. Este apellido de a demanda del paciente es importante porque efectivamente la atención presencial no se ha dejado de hacer en esta comunidad, ni siquiera en los momentos más álgidos de la pandemia. Todos los pacientes que los profesionales han valorado que debían de ser vistos de forma presencial han sido citados en el centro. Inicialmente esta selección era muy selectiva porque así lo requería la situación, pero con el inicio de la desescalada, el porcentaje de pacientes que han acudido presencialmente a los centros de salud para ser valorados ha ido aumentando, de manera que en este momento casi la mitad de los pacientes que son atendidos telefónicamente son citados posteriormente en el centro de salud para completar la valoración de forma presencial. Además, esta consulta no presencial previa como filtro para la presencial ha tenido y sigue teniendo muchas ventajas. Por una parte, ha contribuido a evitar contagios, además de permitir solucionar muchos trámites sin la necesidad de un desplazamiento con el tiempo que eso cuesta al paciente. También ha permitido poder hacer un seguimiento muy cercano de muchos problemas de salud, entre ellos fundamentalmente el COVID o la COVID. Y además permite gestionar mejor el tiempo que se destina a cada consulta presencial, ya que al citar al paciente después de haber hecho esa valoración telefónica previa, pues se puede tener una estimación del tiempo que puede durar la cita presencial. Sin embargo, también tiene limitaciones, y tiene limitaciones para los pacientes y para los profesionales. Y por eso en este momento en el que la situación epidemiológica y la inmunización tanto de la población como de los profesionales lo permite, pues se han planteado acciones para recuperar esa consulta presencial a solicitud del paciente. Tras la primera ola, se realizó un estudio con unas encuestas hechas a informadores claves en la que participaron más de 100 profesionales y usuarios que opinaron sobre los cambios que había habido que imponer a la atención sanitaria con motivo de la pandemia. Y de esos cambios identificaron cuáles podían haber sido útiles y cuáles no. A principios de este mes de marzo se creó un grupo de trabajo con profesionales médicos y enfermeras de los centros de salud de todas las áreas, tanto del medio rural como del medio urbano, perfectos conocedores de cómo está la situación ahora mismo, y se planteó como punto de partida ese estudio de evaluación que se había hecho en verano. De manera que se les encargó, ver qué cosas de la atención era necesario recuperar, qué aspectos de esos cambios era necesario mantener porque se habían considerado como útiles y cómo se podía hacer todo esto garantizando las condiciones de seguridad que siguen siendo necesarias. En el último año ha habido, contrariamente a lo que muchas veces se cree, ha habido un aumento de la presión asistencial en atención primaria. En este gráfico se puede ver en verde la actividad que hubo en el año 2019, que digamos que fue el último año normal. En 2020 los primeros meses fueron también normales, pero a partir de marzo, abril y mayo se ve un pequeño descenso de la actividad en atención primaria. En junio aumenta, esto que se ve es la presión asistencial de los médicos de familia. En junio del 2020 empieza a aumentar esa actividad y se ve que evoluciona muy por encima de lo que fue en el año anterior. Y ese aumento de la actividad, que está representado en rojo, se mantiene en los primeros meses de este año 2021. Es decir, tenemos que garantizar la seguridad en un contexto en el que se están produciendo más consultas de las que ocurrían anteriormente. Por lo tanto, antes de que los pacientes puedan acudir a los centros de salud sin que exista ese previo filtrado telefónico, es necesario hacer cambios organizativos precisamente para garantizar estas condiciones de seguridad y evitar aglomeraciones en los centros de salud. El grupo de trabajo ha tenido que trabajar previamente temas como la homogeneización del tipo de citas y el diseño de agendas, la canalización de la demanda o la gestión compartida de la demanda, así como realizar los cambios técnicos necesarios para poder poner en marcha todas estas novedades. Con respecto a la homogeneización de las citas y el diseño de las agendas, el grupo de expertos está trabajando en un documento que aún no está cerrado porque hay muchos aspectos que hay que seguir desarrollando, pero ya se ha definido el tiempo que la consulta médica y de enfermería de familia tiene que dedicar a la consulta a demanda. La demanda es la parte de la consulta, digamos, que está disponible para que el paciente se cite espontáneamente, pero no es lo único que se hace en consulta. El tiempo dedicado a la consulta a demanda varía en función de muchos factores, como puede ser el cupo de pacientes que tenga cada profesional, el número de núcleos que tenga que atender, núcleos de población, las distancias entre ambos, la existencia de residencias sociosanitarias o cualquier otro tipo de centro de este estilo. Y, por tanto, la propuesta es muy variada y adaptable a las circunstancias de cada zona o de cada uno de los equipos. Como comentaba, además de la consulta a demanda, los profesionales tienen otra parte de la consulta que destinan a la concertada, es decir, la que programan para otras actividades o a la que conciertan con el paciente para que acuda al centro o atenderle telefónicamente. Y además de la consulta, también se tienen que atender los domicilios y realizar otras actividades como las sesiones clínicas, las reuniones de equipo, las actividades docentes o de investigación. Otro de los aspectos trabajados por el grupo ha sido la canalización de la demanda. La canalización de la demanda es una herramienta muy útil para organizar mejor las consultas a realizar. Cuando un paciente solicite cita, va a poder expresar si su consulta es por un tema administrativo o por un problema de salud. Si es por un tema administrativo, este podrá ser resuelto o canalizado de la forma más adecuada por el propio área administrativa del centro. Y si es un problema de salud, el profesional administrativo también podrá orientar con una serie de protocolos que están elaborados qué profesional del equipo sanitario es el más apropiado para abordar ese problema de salud y además qué tipo de consulta puede ser el más adecuado para hacerlo. Y el último tema de los que vamos a exponer aquí que ha trabajado este grupo es el de la gestión de la demanda. Es decir, además de tener canalizado hacia qué profesional o hacia qué consulta es más adecuado dirigir al paciente, todos los equipos, en función de esta variabilidad, de estas características, tendrán que tener organizado cómo atender la demanda urgente que acude al centro de salud sin cita o cómo organizar la demanda cuando las agendas de los profesionales solicitados estén ya completas. Ya digo que dado la variabilidad de estas situaciones, el grupo de trabajo ha ofrecido varios modelos, pero será cada equipo, en función de sus circunstancias, el que decida cómo tiene que estar organizado. Siempre que se garantice la atención sanitaria y que los problemas de salud que no se puedan demorar sean atendidos también en un plazo razonable de tiempo. ¿Cómo va a ser, por tanto, la recuperación de esta presencialidad a demanda o a solicitud del paciente? Pues a partir de finales de mayo, cuando un paciente solicite cita para su médico de familia o su enfermera de familia, ya sea a través de los administrativos del centro de salud o a través de otros sistemas automáticos, como es la aplicación SACIL Conecta o la página web, podrá expresar su preferencia, si desea que esa consulta sea presencial o si prefiere que sea no presencial. Para evitar esas aglomeraciones y garantizar la seguridad, como hemos dicho, solo se podrá dar como presencial una cita de cada dos. Es decir, que se alternarán citas presenciales con citas no presenciales. De esa manera, hasta un máximo del 50% de la consulta a demanda podrá ser con citas presenciales. Se recomienda o se solicita que se haga un uso adecuado de esta consulta presencial, ya que hay problemas que pueden ser solucionados de forma no presencial y los espacios pues, van a ser limitados. Pero también se solicita que se haga un uso adecuado de la consulta no presencial, porque el número de consultas, como hemos visto antes, ha aumentado. La consulta no presencial, pese a las dificultades que algunas personas expresan, pues no deja de ser más fácilmente o más accesible a la población y, por tanto, tenemos la percepción de que se consultan motivos que en otras circunstancias a lo mejor no se hubieran consultado. Y también los espacios para las consultas no presenciales son limitados. Y una cosa muy importante en aras de garantizar esa seguridad es que no se debe pedir cita presencial y no se debe acudir a un centro de salud si los síntomas son sospechosos de poder tener una infección por COVID, es decir, fiebre, tos, fatiga, pérdida del gusto, el olfato, incluso diarrea o cansancio. En estos casos siempre es preferible pedir una consulta no presencial porque tras esa valoración el profesional podrá indicar a la persona en qué momento es el más apropiado para ir al centro, en qué espacio se le va a atender y con qué equipos de protección se va a realizar esa atención, y así no se pone en riesgo al resto de las personas que puedan estar en el centro de salud. Recordamos que sigue existiendo el número 900 y la opción 0 cuando se llama al centro de salud para cualquier consulta relacionada con el COVID. Por orientar un poco qué motivos de consulta son los que preferiblemente se tienen que seguir atendiendo como no presenciales, por la utilidad que hemos dicho que tiene esta consulta, por ejemplo, puede ser útil una consulta no presencial para recoger resultados de una prueba realizada, incluso para informar del resultado de una interconsulta que se haya realizado en el medio hospitalario, para consultar dudas sobre medicación, cuidados, alimentación, etcétera, para todo lo relacionado con la gestión de recetas, para la solicitud de informes o justificantes o solicitud de transporte sanitario, también para llamadas de seguimiento, si previamente se ha pactado eso con los profesionales. Puede ser muy útil que cuando se vea un paciente en consulta, pues se le proponga que al cabo de unos días llame solicitando una consulta no presencial para ver qué tal ha ido la evolución de ese proceso o el tratamiento que se haya podido poner. Y, por supuesto, como hemos dicho antes, siempre que se sospeche que pueda existir patología compatible con la COVID. ¿Qué motivos de consulta son los que preferiblemente deben ser atendidos de forma presencial? Pues siempre que ocurra un problema de salud nuevo, que no existiera previamente, o que haya un agravamiento o una descompensación de un problema de salud ya conocido. Por supuesto, todo lo que necesite actuar sobre la persona, como pueden ser curas, inyectables o la realización de cualquier procedimiento. También es conveniente que la consulta sea presencial cuando hay dificultades para la comunicación por la vía telefónica, sea cual sea el motivo. Y cuando el profesional haya indicado al paciente que siempre pida la consulta presencial. Yo creo que los profesionales también saben qué pacientes es preferible que sean vistos y en los que se valora que esa consulta presencial, no presencial, perdón, puede tener más limitaciones. En definitiva, la recuperación de esta atención presencial a demanda del paciente pasa necesariamente por realizar cambios organizativos en la atención. Algunos de estos cambios ya están funcionando y otros todavía se están desarrollando o están en fase de formación de los profesionales. Pasa también por tener agendas adecuadas a la realidad y con un mayor protagonismo de todo el equipo de atención primaria, especialmente del personal administrativo y de los profesionales de enfermería, y por supuesto con la necesaria colaboración de la población.